consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es. Hay una carta muy bonita, bueno, voy a leer el arranque, dice: buenas tardes, equipazo, soy Manuel, un jerezano afincado en Barcelona hace 3 años y oyente vuestro desde los 13 años, tengo 37. Descubrí la radio por evitar oír los ronquidos de mi padre, dice. Os escribo porque quería compartir con vosotros lo más importante que me ha pasado en la vida, el nacimiento de mi primer hijo, Manuel, que no tendría nada que ver con vosotros si no es porque nací el domingo 24 a las 3 y en los momentos anteriores, mientras preparaban a la mamá para la cesárea y durante el proceso, solo podía pensar que iban a hacer a la hora del hola hola de Pepe Domingo Castaño. Y me hizo tanta ilusión que después de las primeras emociones, lo primero que dije fue: mira, qué hora más futbolera para nacer, domingo a las 3. Como he dicho antes, lleváis casi una vida acompañándome, trabajo, enfermedades, socio y por supuesto, fútbol, pero jamás pensé en este momento fuerais a estar en mi pensamiento, evidentemente después de mi mujer y de mi hijo. Espero no haceros perder el tiempo con los sentimientos a flor de piel de un padre enamorado. Que va, Manuel, muchísimas gracias. Leemos todas. La de Joaquín, dice: hoy he oído el hundimiento del Titanic y he llorado, pero de agradecimiento al recordar. Porque es que ha pasado una época chunguilla con el virus y se moría de risa el otro día con los del grupo Risa, precisamente. Consultorio, las preguntas para Pedro, ¿preparado?
Sí.
La primera dice: esta especie de terapia incluso la utilizo con algún audio de YouTube cuando estoy de bajón y recurro a la pepeterapia. Pepeterapia le llama el oyente a que se pone la ola de vez en cuando. Pero la carta es tan larga que no sé cuál es la pregunta.
Sí, quería saber los máximos goleadores europeos de todos los en España, de la Liga Española, es decir, el máximo goleador francés, el máximo goleador sueco, pero claro, son tantos. Entonces, hay 9 jugadores europeos que han llegado a los 100 goles en la Liga Española. Son 2 franceses, Benzema y Griezmann, 2 húngaros, Puskas y Kubala, un bosnio Kodro, un croata Suker, un búlgaro Penev, un portugués Cristiano y un neerlandés que es Mackay. Y aparte de países importantes, por ejemplo, el italiano que más goles marcó en la Liga Española fue Rossi, aunque nació en Estados Unidos, pero es italiano de nacionalidad y de selección. Alemán Schuster, 87 goles. Del Reino Unido está Bale, que es galés, y Gnilliger, que marcó 42 goles, ya es inglés. Y luego sueco, por ejemplo, que decía Ibrahimovic no. Carlson, que fue el delantero del sueco del Atlético de Madrid hace 70 años.
¿Bale lleva más que Lineker?
Sí, Bale 80 goles, Lineker 42. Vale. Sí, Bale es,
oye,
es el
y Schuster,
británico.
El alemán. Fíjate, sí. Claro, es que no han debido venir mucho delantero alemán.
No, delanteros alemanes poquísimos. Casi todos centrocampistas y defensas.
Vale,
y
vale.
Schuster es que marcó 87, que es una cifra respetable.
Muy para los 5 cambios del nuevo fútbol se pueden hacer 3 en 3 tandas, pero ¿se puede hacer un cambio en el descanso sin que cuente como una de las 3 tandas?
Sí, digamos que ese cambio no cuenta. Lo que pueden hacer los equipos es, digamos, interrumpir 3 veces en la primera o en la segunda parte para hacer cambios, pero los cambios que se pueden hacer en el descanso no cuentan.
Vale. Ahora que llega el derbi, como sevillista que soy, me gustaría saber cuántas temporadas ha quedado el Sevilla por encima del Betis y viceversa.
Pues mira qué curioso. El Sevilla y el Betis, sin contar esta, evidentemente, han coincidido en 54 ligas, 47 de primera y 7 de segunda. Y sumando las dos, en 27 quedó por delante el Betis y en 27 quedó por delante
empatados.
El Sevilla.
Anda la leche.
Contando solamente las de primera, ha quedado más veces el Betis por delante que el Sevilla. Pero si contamos las de primera y segunda, están empatados.
¿Hay algún jugador o entrenador que haya ganado los títulos de primera, segunda, segunda y tercera?
Uf, a ver, en entrenadores no he encontrado ninguno. De hecho, ya resulta hasta difícil encontrar campeones de primera y segunda, que en los últimos 50 años solamente han sido Luis y Di Stéfano. Y evidentemente, aprovechando que dos equipos que raramente están en segunda división, como el Atlético de Madrid y el Valencia, pues estuvieron en la segunda categoría. Hay un caso, por ejemplo, Mel ha sido campeón de tercera, segunda B y segunda. Pero claro, primera división no. Y luego jugadores, el más reciente que he encontrado, que también es muy difícil, es Mario Rosas, que jugó un partido solo, con ese partido ya le podemos considerar campeón de liga con el Barcelona en 1998. Ese mismo año fue campeón de segunda B con el Barça B y luego fue también campeón con el Cádiz en la temporada 2004-2005 sin completar tampoco la temporada y en 2013-2014 campeón de tercera con el Eldense. Pero es casi un milagro.
Vale. Desde Zúrich, José Antonio, te hace una pregunta a ti y otra a mí. La mía es muy fácil, la tuya muy rara. El ascenso de tercera a segunda B parece estar bastante claro, pero tengo una duda. En el caso de que Linares Grupo 9 y el Zamora Grupo 8 pierdan el primer partido para el ascenso y se quedasen fuera, ¿son repescados automáticamente para subir a segunda B, ya que tienen el mejor coeficiente?
Bueno, las normas de la federación no las ha dejado muy claras cuáles van a ser los criterios para repescar a los dos equipos que no suban por las eliminatorias y que vayan a cumplir el cupo de 20. Porque digamos que deportivamente en la fase de ascenso van a subir 18 y luego van a elegir a otros dos para completar el grupo de 20 el año que viene y se supone que van a seguir criterios deportivos, pero no han dicho cuáles, esos dos podrían ser.
Vale. A mí me pregunta que si tengo todavía el tatuaje de limón. Por supuesto que sí. Tengo una pregunta cuya respuesta puede hacer que estemos ante un caso único en el fútbol mundial. El español ha disputado 85 de las 89 ligas de primera, lo que supone un 95.5%, y nunca ha sido campeón de la liga. La pregunta es, ¿hay algún caso similar a nivel mundial? O sea, tanto tiempo en una división sin ganarla.
He tenido que recurrir a la liga escocesa, que es una liga con muchos años, y por ejemplo el St Mirren este año está disputando su liga número 99 en la primera división escocesa y nunca ha ganado. Es cierto que en las grandes ligas europeas no hay ningún caso como el del español. Por ejemplo, el que más veces ha jugado la Bundesliga y nunca la ha ganado es el Schalke, pero incluso el Schalke en el antiguo torneo alemán antes de la Bundesliga sí ganó 7 veces el torneo de campeón de Alemania. El Atalanta en Italia, 59 temporadas en primera, no ha ganado nunca. En Francia, el Stade Rennais, 63 temporadas en la liga francesa, y en Inglaterra el Bolton, 74 temporadas en la primera división inglesa y nunca ha ganado. Pero 85, es que el español ni siquiera ha sido subcampeón, o sea, no ha sido campeón ni subcampeón.
No hagas daño a Guas, que viene ahora con Poli para la hora de las 7-8. Y te vas a tener que quedar porque
tenemos el jamón pendiente.
Eso es, la pregunta del jamón. La última pregunta es, y cerramos ya el consultorio, tiempodejuego@cope.es. ¿Es posible que alguna vez en temporadas consecutivas un equipo, llamémosle A, haya perdido contra el filial de otro, llamémosle B, y al año siguiente haya ganado al primer equipo B?
Pues esa la respondo luego, que esa la tenía pendiente. Se me había pasado. Pero es verdad, ahora en un minuto se lo digo.
Vale. Llegamos a las 7. Enseguida situamos las noticias y recibimos las llamadas. Y recibimos a Poli y a Guas, que vienen a saber qué alineación habrá hecho Guas de la historia del Barcelona.